Vuelvo a estar más loco que de atar. Dibujo corazones después de echar mi aliento en los cristales de tu voz. Y vuelvo a respirar. Tu aire y mis pulmones se llenan de la vida que me quitas al andar en otras direcciones de las que sigo yo, que pronto me olvidaste. No entiendo lo que has visto en aquel tipo del chaqué. Si cuando se lo quita sus principios no hacen pie, no hacen pie, no hacen pie. Y yo estoy completamente loco.
10 y 22 minutos, 22 grados en Bilbao. Continuamos con nuestra hoja de ruta en este Egunon Bizkaia, hablando de locos, como decía Melendi, porque va a llegar este fin de semana. No le estamos llamando loco, ni mucho menos, pero habla de locos la obra que presenta Ángel Martín en Bilbao durante los próximos días, la próxima semana, desde este sábado, el día que damos el pistoletazo de salida a la Astenagusia de Bilbao, a la Semana Grande, precisamente ese sábado a las 9:30. Actuará en el Teatro Campos, nos trae ese punto para los locos que también podremos disfrutar el domingo, así como el lunes y el martes. ¿Y quién mejor para contarnos lo que vamos a poder vivir en primera persona que el propio Ángel Martín, que ya nos acompaña? Egunon, Ángel, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal, qué hay? Muchas gracias por el rato.
Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar con este punto para los locos que describíais como, bueno, un lugar en el que nos podremos dar cuenta de que lo único que nos diferencia no es si estamos locos o no, sino a qué volumen están en nuestra cabeza las voces de la vergüenza, del miedo, los agobios, la impaciencia? ¿Qué podemos ver con ese punto para los locos?
Bueno, lo primero, un monólogo, que era la intención, o sea, que la gente venga a ver algo que sea divertido, o sea, independientemente de cualquier otra cosa, pasar un rato de risas. Entonces, es cierto que a raíz de la publicación de Por si las voces vuelven, me parecía muy interesante tratar de ver si además con los monólogos, la combinación de palabras y comedia, se podía hacer un monólogo donde todos nos sintiéramos más o menos identificados y saliéramos con la sensación de que no estamos tan mal de la cabeza ni estamos tan solos en nuestras movidas y que básicamente lo que pasa es que algunos tenemos algunos miedos, ansiedades, etcétera, etcétera, a un volumen más alto que otros. Pero que vamos, que no estás ni mucho menos solo en tus historias.
Claro, porque todos hemos llegado a pensar, ¿no? En algún momento, Ángel, pues estoy un poco loco. ¿Cómo se me pasa esto por la cabeza? ¿O qué estoy haciendo? Estoy un poco loco, ¿no?
Yo creo, estos dos años desde que se publicó el libro, la verdad es que voy hablando con gente y tengo la sensación de que lo raro es no haber tenido algún momento de desconcierto en tu vida. O sea, lo más gracioso cuando charlo con la gente es que dicen, ostras, pues esto que he escuchado en el podcast, o esto que leí en el libro, o esto que ha pasado, es que a mí también me pasa y pensaba que me pasaba solo a mí. Y dices, hostia, no, te aseguro que lo de tener problemas en la cabeza, estar confuso, estar con ansiedad, estar desesperado, estar sin saber muy bien qué hacer, es infinitamente más habitual de lo que pensamos. Entonces, sobre todo, yo creo que la idea es que salgas con la sensación de, hostia, lo que me está pasando es más normal de lo que yo pensaba y no estoy ni mucho menos solo en esto. Lo raro es no tener ningún problema, te lo aseguro. Eso es lo raro.
Desde
no
luego,
encontraba nadie que diga, pues todo bien siempre, no sé, nunca me enfrentaba a nada raro.
Y los que lo digan mienten, seguramente, ¿no?
Bueno, o no, le vamos a dar el beneficio.
Bueno,
pero no lo descartemos.
Sí, además normalmente preferimos reservarnos, ¿no? Este tipo de situaciones, nos las quedamos para nuestros adentros, pero mediante esta obra o también el libro, el podcast, como decías, pues seguramente acabamos empatizando y decimos, como decías, ¿no? Pues esta situación yo la he vivido o he pasado por este momento, ¿no? Tan parecido. Y a través de este monólogo también con ese toque de humor, por supuesto que hay que ponerle a la vida, a todo, absolutamente, hay que tomárselo con humor, por mucho que luego, porque también ha crecido en las últimas fechas, en los últimos meses de discurso, ¿no? De que se está banalizando demasiado el término loco, que hay que hablar pues con más delicadeza, pero en realidad también está bien así pues tomárselo un poquito a broma de alguna manera, ¿no? Para pues que sea más ameno todo este proceso.
Bueno, yo es que creo que las palabras no son insultantes ni llevan una intención mala o buena. Lo que es delicado es el contexto en el que lo hagas. Quiero decir, que enseguida hay gente que te dice, no se puede usar la palabra loco, y luego pienso, bueno, pues si un bombero se mete en un edificio a sacar a un crío porque el edificio está en llamas, lo primero que dices es, hostia, está loco, y ahí no te parece mal,
claro,
que de repente lo relacionas con un acto heroico. Entonces, al final yo creo que por no hablar de los temas de verdad, se dispara en direcciones que son totalmente absurdas, relacionadas con no se debería usar la palabra loco, y es, bueno, a lo mejor no se debería utilizar para insultar, pero si estás usándola en un ambiente coloquial donde todo el mundo lo entiende, donde todos sabéis que no se está intentando hacer daño a nadie, etcétera, etcétera, y sobre todo si la persona con la que estás hablando no le ofende que la utilices en la conversación con él, porque carajo no vas a usar una palabra, ¿no? Entonces, yo creo que a veces lo que se banaliza es que se generaliza y no se presta un poco de atención a lo que está sucediendo realmente, creo, ¿eh?
Desde luego, sí, y usamos con mucha normalidad tanto loco como locura en muchas situaciones de nuestro día a día. Y por cierto, Ángel, que vuelves a Bilbao después de, bueno, por ejemplo, el pasado año 2022, hace no tanto tiempo, hace algunos meses, en octubre, ya estuviste con la obra ese hashtag 103 noches, y ahora una vuelta a la villa, precisamente coincidiendo con la Semana Grande, como citábamos, desde este sábado, imagino que especial visitar una ciudad como Bilbao, y además en unos días tan festivos, ¿no?
Yo es que me sorprende las pocas entradas que quedan, porque yo pensaba, o sea, yo recuerdo haber estado una vez en Bilbao en fiestas, y creo que la cantidad de oferta de actividad cultural que hay ahí es una salvajada,
sí.
O sea, si no me equivoco, o sea, yo recuerdo que apenas se podía ni andar sin tener que esquivar gente o lugares, o sea, me parecía precioso aquello. Entonces, claro, es una suerte que cuenten contigo en cuatro días tan tan importantes para Bilbao. Entonces, la verdad es que voy con muchas ganas, no solo por las funciones, sino también por el ambiente que se crea, porque lo recuerdo con mucho cariño. Yo creo que estuve por trabajo también y apenas pude disfrutar, pero esta vez, como nos quedamos cuatro días, es como poder vivirlo un poco también desde dentro, entonces con muchas, muchas ganas.
Claro, además de esas actuaciones, ¿no?, de esos monólogos a las 9:30 de la noche, del sábado al martes, imagino, como comentas, pues que te darás una vuelta, ¿no?, por la villa, por todas las actividades que están programadas, ¿no?
Yo voy a intentarlo, o sea, sí. No sé lo que hay, pero estoy seguro que en cuanto pise Bilbao, mire donde mire, lo voy a saber. Me parece que no voy a tener ningún problema en descubrir cuáles son las actividades que hay. Sí, o sea, la intención es tratar de ver algo, disfrutar algo y vivirlo un poco, porque ya te digo, muchas veces cuando vamos a los sitios, vamos al lugar, actuamos una noche y desaparecemos, pero en el momento en el que tienes la posibilidad de pasar cuatro días, pues tratas de disfrutarlo más, claro.
Y has elegido una buena semana, por supuesto, ¿eh?, para venir, porque casualidades o no, no sé si ya lo teníais en mente, pues coincide con el inicio de esa Astenagusia, de esa Semana Grande en Bilbao, y que vamos a poder celebrar y también disfrutar de estos monólogos desde el sábado hasta el martes. Y, por cierto, Ángel, volviendo a los orígenes, porque, bueno, yo ya tenía constancia de, bueno, tu presencia en televisión desde aquel entonces, en ese Selo que hicisteis, que, bueno, no sé qué recuerdo guardáis los propios protagonistas de aquel programa tan exitoso, que yo incluso he vuelto a revivir tantos años después, pues algunos de estos vídeos que todavía, de los que todavía podemos encontrar, ¿no?, por internet, a través de alguno de YouTube, algunos enlaces, podemos revivirlos. No sé qué recuerdo guardáis de aquel Selo que hicisteis, que tanto éxito y que dio el salto a la fama a muchos de vosotros.
Nada, muy bonito. O sea, yo creo que el que, o sea, a nivel repercusión, yo creo que el que más la vivió fui yo, porque es verdad que Miki y Patricia ya venían de, bueno, Miki ni te cuento, Miki yo creo que nació en la tele, te digo la verdad, o sea, Miki Nadal creo que nació ya en un plató, y Patricia ya había pasado por El Informal, por Splunger, o sea, tenían ya como ahí, pero claro, fue una etapa muy bonita, sobre todo porque además no había ningún tipo de expectativa, o sea, teníamos una libertad absoluta porque la cadena acababa de empezar, o sea, las audiencias eran se movían entre el 0 y el 0,2, entonces básicamente lo que había que hacer era divertirse. Entonces, claro, fue una etapa muy, muy bonita, muy bonita, y la prueba está en que nos seguimos llevando bien, o sea, que eso es guay. Entonces, al final fue como una experiencia como si a unos descerebrados que son amigos les dejaras hacer lo que les da la gana y a ellos les entretiene en televisión. Entonces fue una etapa muy, muy bonita, muy bonita.
Desde luego que nos ha dejado algunas escenas para el recuerdo y, bueno, desternillantes, ¿eh? Muchas de ellas. Y, por cierto, luego en ese proceso, en esa carrera que llevas, Ángel, ya tan dilatada, desde luego, luego os volvisteis a encontrar en un programa de Movistar, en Wifi Leaks, con Patricia, ¿no? Ángel y Patricia, los dos en modo dúo. Y te quería preguntar por un proyecto algo más personal, como ese minuto informativo que, bueno, hizo las delicias de la audiencia. Desde luego tuvo un impacto que no sé si esperabas en el momento que empezaste a dar ese boletín informativo mañanero.
Ni de broma. Eso ha sido una broma que se me ha ido de las manos por completo. O sea, es una broma que me ha estallado en la cara a mí solo. No, eso surgió a raíz de una broma que yo creo que fue en septiembre de 2020. Me di cuenta que llevaba como 2-3 horas... pues eso, delante del ordenador, chequeando noticias, me di cuenta que no había noticias, porque además estábamos en plena pandemia, o sea que la noticia era no puedes salir de casa, no tiene más. Uh-huh. Y hice un vídeo en plan, oye, si te despiertas ahora, que sepas que las 3 noticias que hay son estas, no tiene más, no le den más vueltas. Ese vídeo tuvo mucha más repercusión de lo que solían tener habitualmente el contenido que yo hacía en redes sociales, y la interacción con la gente también, los comentarios, era muy divertido lo que se formó. Y entonces pensé, bueno, voy a hacer también mañana esto mismo, a ver si ha sido casualidad o es que realmente hay algo divertido en esto. Pero no había ninguna intención de que eso se convirtiera en un proyecto como lo que se ha convertido ahora. Entonces, al día siguiente el vídeo tuvo la misma repercusión y entonces me planteé voy a ver si soy capaz de hacerlo durante 3 meses y a ver qué sucede. Y entonces empezó a crecer y la gente empezó vi que la gente empezaba a hacer ellos también como uh-huh. pequeños vídeos de corresponsales en plan por los 2 minutos de eSports o los 2 minutos de juegos de mesa o los 2 minutos de tal. Y entonces pensé, hostia, aquí hay algo que es divertido y además genera comunidad, genera interacción con la gente y me lo paso bien. Y así empezó, o sea, empezó sin intención de convertirse en nada. Y entonces de repente la gente, a medida que iba pasando el tiempo, decían, oye, a mí si me incluyes por los horóscopos me viene bien, o a mí si me incluyes noticias de jardinería me haces un favor porque así me ahorro buscar por sitios. Y yo fui haciendo caso porque soy idiota y se convirtió en lo que es ahora, que es un caos es un resumen informativo de las cosas que te vas a encontrar en las portadas de los sitios. Pero claro, en dos minutos, lo que pasa es que me obliga a levantarme a las 4:30 de la mañana cada día.
No me
entonces,
digas.
Me ha estallado en la cara. O sea, claro, porque soy idiota. Entonces, las portadas no se publican hasta última hora de la noche. Entonces, claro, para poder subir el vídeo a las 7:30 de la mañana, ajustar el guión, terminarlo, grabarlo, etcétera, etcétera, pues es que a mí me obliga a levantarme a las 4:30 de la mañana para chequear las noticias que hay en las portadas. Entonces, me ha estallado en los morros, no te voy a engañar, me ha estallado en los morros, lo paso muy bien, pero cuando a las 4:30 abro los ojos, digo, tú eres tonto, Ángel, ya está, eres tonto y asúmelo y va a ser así toda tu vida.
Ha terminado por ser contraproducente, ¿no? Un poco, porque te está obligando a madrugar a unas horas, bueno, intempestivas, ¿no? 4:30, ¿y a qué hora te acuestas, Ángel?
Es absurdo.
Ahora mismo.
Pues es que no te puedes, o sea, intento acostarme pronto, pero es que no te puedes acostar antes de las 10:30 de la noche, porque es que si no, no, es que no te duermes, o sea, no es porque no quiera, es porque el cuerpo dice, pues es que son las 8 de la tarde, yo no voy a dormir ahora, entonces pues eso, te estás acostando, intentas tener unas rutinas un poco distintas para ir más descansado y exprimir mejor el día, pero lo de acostarse a las 2 de la mañana, yo hace pues 3 años que no sucede. Eso no sucede. Entonces, cuando hay actuación, es muy cansado. Porque, claro, de repente estás llegando al hotel a lo mejor a la 1 de la noche. Entonces, ya por suerte, la gente ya lo empieza a entender y es, oye, si tengo actuación el día anterior, mañana no va a haber informativo, que os den. O sea, no me voy a levantar a las 4:30 para decirte que ha ganado el no sé qué equipo. O sea, déjame en paz. Entonces, sí, ya te digo, es inesperado y se me ha ido de las manos. Consejo para cualquiera que arranque un proyecto en redes. Piensa en a largo plazo y que no te obligue a madrugar.
Claro.
Esos son mis dos consejos.
Hay que pensar los horarios, desde luego. Aquí también madrugamos bastante, pero no tanto, ¿eh? No tanto como a las 4:30. Yo creo que es algo que desconoce el público, incluso los usuarios, ¿no? Los oyentes, la audiencia que ve estos vídeos, ¿no? Seguramente no se imaginen que hay tanta elaboración, tanto proceso detrás desde las 4:30, porque lo bonito para mi gusto de esos vídeos es que parece muy natural, parece bastante espontáneo y luego, bueno, con el sentido del humor intrínseco que tienes ya tú, Ángel, pues también pues nos hace muy amenos esos vídeos. Pero yo creo que el grueso de la audiencia que ve estos vídeos no se imaginaba que hay tanto proceso detrás.
No, hombre, llevo un trabajo detrás. Lo que pasa es que es cierto que a la hora de grabarlo No, es que no, o sea, va del tirón. Entonces, claro. Si hay un fallo, hay un fallo. O sea, es verdad que lo que no hago es, voy a volver a grabarlo. O sea, tiene que haber un fallo muy salvaje, o sea, un fallo muy salvaje me refiero a que me haya trabado muchísimo y entonces tenga que volver a empezar, pero muchas veces de repente he metido alguna cosa que no está bien, pues yo qué sé, alguna información de algo de arranca el campeonato de pádel en no sé dónde. Y entonces, lo bueno es que con los mensajes de la gente enseguida dicen, oye, el campeonato de pádel es que arrancó anteayer. Hoy terminaba, y es como, bueno, pues retuiteas eso o compartes eso en Instagram de corresponsal correcciones, y ya está, lo de padre arrancó ayer. Tampoco me parece un drama, no voy a hacer una edición especial para correcciones de que el disco de no sé quién no sale mañana, sino pasado. Entonces, bueno, por eso yo creo que también es divertido, porque no es un drama, nada se convierte en un drama. O sea, cuando hay alguna noticia que tiene que ser más seria, pues vas con más cuidado, vas con mucha más prudencia. Pero luego hay cosas que, si la lesión es de rodilla o de glúteo, la verdad es que me da igual, no voy a perder tiempo en eso.
Y esa selección de informaciones, ¿no?, tan variopinta, ¿no?, que nos podemos encontrar una noticia, como decías, de pádel, de un disco o, pues bueno, de cualquier tema así curioso del día. Y hemos hablado un poco, Ángel, de todos los puntos, todos los palos que has tocado en tu carrera. Si tuvieras que quedarte con uno, hemos comentado, por ejemplo, esos inicios en televisión, también los monólogos, esas actuaciones que tienes ahora a la vuelta de la esquina aquí en Bilbao, esos vídeos de redes sociales... ¿Qué es lo que más te gusta, lo que más te llena a día de hoy?
Fíjate que yo creo que todos tienen un punto en común, que es lo que a mí realmente me llena de esto, que es la combinación de la palabra y la comedia. No tiene más. O sea, claro. El informativo al final lo que tiene es comedia, o sea, los monólogos lo que tienen es comedia, los libros tienen algo de comedia. Quizá lo que menos comedia tiene a lo mejor es el podcast, pero incluso así, aunque es un poco más serio el de Por si las voces vuelven, sigue tocándose con un punto que no es tampoco demasiado intenso. Entonces, yo cada uno te da una cosa distinta. Quizá el que te da la respuesta más inmediata, por así decirlo, sean los monólogos, de alguna forma. Porque es verdad que estás haciendo las bromas delante de la gente y entonces todo ese viaje emocional que pretendes hacer en un monólogo lo haces a tiempo real con la gente. Entonces, es no sé cómo explicarlo, o sea, es lo más inmediato que tienes. Claro. Las redes, pues es divertido porque subes el vídeo, pero no estás ahí viendo la cara de la gente cuando ve el vídeo. Sin embargo, con el monólogo sí que sucede. Entonces, es verdad que todos tienes respuesta hoy en día por las redes sociales, tienes respuesta inmediata de la gente diciéndote si se ha divertido o si no se ha divertido, si esto me ha gustado más, esto me ha gustado menos, si le ha servido o no le ha servido, pero quizá el más inmediato de todos sí que sean los monólogos, es posible.
Claro, en un monólogo recibes, ¿no?, la reacción del público ipso facto, en el momento, ya ves, claro. Si algo les ha resultado gracioso, si no les ha hecho gracia, imagino, no sé, a todos los monologuistas, a todos los cómicos les habrá sucedido alguna vez en la vida, se me acaba de ocurrir ahora cuando has puesto el ejemplo de esa reacción inmediata, cuando sueltas alguna broma que, bueno, crees que va a hacer gracia, pero ves que el público no reacciona tanto, hay que tirar para adelante. A la siguiente.
Sí, o sea, yo imagino, claro, yo imagino que cada cómico tiene como su estrategia en eso. Yo, por ejemplo, soy un cómico que va con el guión cerrado. Es decir, yo, a menos que suceda algo que realmente trasciende a lo que está pasando ahí, no suelo interactuar con la gente. Ya te digo, a menos que de repente alguien haga algo que digas, bueno, es que no ha pasado inadvertido, o sea, tenemos que hacer algo con esto. Yo generalmente voy a espectáculo cerrado. Entonces, yo los momentos donde realmente... más veces te encuentras que a lo mejor la broma no funciona como tú esperabas, es cuando estás empezando a trabajar el texto. O sea, cuando estás en los locales más pequeños, cuando estás probando el material, claro. Cuando estás tratando de descubrir sobre qué bromear, pues sí, hay muchas veces que vas a un local pensando que la broma que has escrito en casa, ya verás, esto va a ser desternillante, y hay un silencio absoluto. Y dices, bueno, pues no es desternillante. Efectivamente me acabo de dar contra un muro yo solo, porque no le hace gracia a nadie esto. Pero lo normal, si te sucede ya en un teatro, o sea, si de repente vas a Campos y una broma no funciona como tú pensabas que iba a funcionar, pues tampoco tienes que ser capaz de tirar para adelante, porque puede ser por mil cosas. O sea, puede ser que tú no la hayas tirado con la energía que la tenías que tirar, que a lo mejor no te has dado cuenta y has dicho una palabra que no era la que tenías que decir. O sea, puede ser por mil cosas. Entonces, lo mejor es tirar millas y seguir. No es súper grave. Cuando estás empezando es el terror. Cuando estás empezando que una broma no funcione, bueno, te da claro. La sensación de que ya nada va a funcionar. Pero no, luego te das cuenta que, bueno, que puede ser por mil cosas y casi siempre es culpa del cómico. Digo, porque hay muchos cómicos que cuando estamos empezando decimos, es que el público no está como, y es como, no, olvídate, el público iba a reírse. Si nos han reído, la culpa es tuya, no de ellos.
Ahora que haces mención a esos inicios, Ángel, ¿cómo fueron en tu caso ese momento en el que quisiste dar el paso a la comedia, a los monólogos? ¿Con qué edad y en qué momento se te ocurre?
Yo, todo ha sido sin querer, ¿eh? En mi vida, o sea, no hay nada premeditado, te soy sincero, todo ha sido una serie de accidentes que se han ido encadenando. Pues yo empecé en la comedia porque estudiaba interpretación en Barcelona, quería ser actor serio, o sea, actor de verdad, quería ser actor dramático, o sea, Hamlet y estas mierdas. Pero de repente, Paramount Comedy, por aquel entonces, estaba buscando gente que hiciera monólogos en bares. O sea, tenían el programa que se llamaba Nuevos Cómicos y entonces estaban arrancando con el stand-up, que era donde estaban Raúl Cimas, etcétera. Y bueno, se pusieron a buscar por las escuelas de interpretación en Barcelona a gente que le pudiera apetecer escribir monólogos para hacer en salas que ellos estaban localizando en Barcelona para poder llevar luego a cómicos a grabar, etcétera, etcétera. Yo me embarqué en eso, escribí una cosita, me embarqué en eso y, bueno, me fueron dando pautas para explicarme cómo convertir lo que yo había escrito en un monólogo. Entonces, eso que yo había escrito se convirtió en un monólogo que se llama Psicofonías, si no me equivoco, se puede ver en YouTube, fue el primer monólogo que yo grabé en Paramount. Y entonces, después de grabar en Paramount Comedy, aquello me empezó a llamar la atención, lo de la comedia me empezó a llamar la atención. Y ya después de la emisión del primer monólogo me llamaron para ser guionista de Siete Vidas. Yo no tenía idea de que era ser guionista, pero pensé, bueno, pues me voy a Madrid y seguro que se dan cuenta de que soy un actor fascinante y me contratan para estar en Siete Vidas. No me contrataron, obviamente, en la vida para ser actor en Siete Vidas, pero estando ya en Madrid empecé a relacionarme un poco más con el mundo de la comedia y de los cómicos y entonces vi que a mí lo que me iba interesando era escribir para hacer monólogos. Y esto fue, yo creo que era ahora unos, pues no te quiero mentir, pero yo creo que era unos 23, 24 bueno. años, más o menos.
O sea, bien joven, ahí, sí. Bien sí, joven sí, empezaste.
Sí, yo empecé, sí, yo creo que tenía, sí, yo creo que esto fue por el 2000, más o menos, o en el 99 o en el 2000, porque yo ya hice mi cambio de Barcelona a Madrid como en 2002, si no me equivoco, o sea que debía empezar un par de añitos antes, por ahí más o menos, sí, unos veintipico años, sí. Y... pero de rebote, por casualidad.
Sí, como bien dices, ¿no? Ha sido dejarse llevar y la vida te ha llevado a este punto, al final.
Sí, vas descubriendo las cosas que te van gustando más y entonces vas, en base a las que te gustan más, vas aparcando las que descubres que, bueno, pues esto pesa menos, voy a poner un poco más de energía y esfuerzo en esto que parece que me llena un poco más.
Y por cierto, Ángel, ya para ir terminando, bueno, hay muchos trabajadores que precisamente su ámbito laboral después lo quieren dejar aparcado una vez termina la jornada. Pues pasa en el caso de los futbolistas también. Hay futbolistas a los que, bueno, que han confesado que luego no les gusta el fútbol, que llegan a casa y prefieren no ver ni un solo partido. No sé en el caso de los cómicos. Tú, Ángel, después de, bueno, hacer monólogos o la tarea que tengas asignada un día, llegas a casa... ¿Y te apetece ver monólogos?
Bueno, no voy corriendo a ver si hay algún monólogo nuevo, pero sí que no me cuesta nada llegar a casa y ponerme a escribir. O sea, intentar escribir o reajustar las bromas si no están exactamente como me apetece. O sea, yo mi gran ventaja y gran problema a la vez es que he conseguido que la comedia es mi hobby y trabajo al mismo tiempo.
Ya.
Entonces, claro, no me cansa. Yo creo que la gente muchas veces cuando habla de trabajo lo asocia a algo como cansado, negativo, aburrido, que te quita la vida. Pero en mi caso es verdad que he sido afortunado y siempre he ido escogiendo, siempre he conseguido que mi hobby se fuera convirtiendo en mi trabajo. Entonces, llego a casa y no voy corriendo a ver si hay algún monólogo nuevo en algún sitio, ni voy corriendo a ver si algún cómico de aquí ha publicado un monólogo. También porque como nos conocemos todos, yo creo que es distinto. Claro. La relación entre los cómicos de aquí pues es distinta, ¿no? No corres a ver en qué material está trabajando no sé quién. Pero no me cuesta llegar a casa y seguir escribiendo, me cuesta hacer otras cosas que no estén relacionadas con escribir, la verdad. Ese es mi problema, ¿eh? Parece una ventaja, pero es una putada porque cuando quieres desconectar no sabes hacerlo.
Claro.
No se te da bien.
Siempre estás pendiente, ¿no? De todo lo que pueda haber. Y nosotros vamos a estar pendientes de ese punto para los locos que llega este mismo sábado, porque lo tenemos a la vuelta de la esquina. En 5 días ya ese debut de Punto para los Locos en Bilbao a las 9:30 de la noche el sábado, posteriormente domingo, lunes y martes vamos a poder disfrutarlo. Y todavía decías que dan entradas a la venta, aunque está teniendo una gran acogida de momento en cuanto a la venta de entradas se refiere, todavía tenemos algunas, ¿no?, para disfrutar de estos días, Ángel.
Sí, creo que no son juntas, no te voy a engañar.
Anda, no me digas.
No son consecutivas, me encantaría. Bueno, esto imagino que cualquiera que esté escuchando ahora de la compañía me dirá, pero eres idiota, porque has dicho, pero es la verdad. O sea, creo que es complicado encontrar las juntas, pero sí que quedan butacas, ¿eh?
Bueno,
quedan
te digo butacas. Que eso, igual hay gente, o sea, que lo agradece incluso.
Quiero decir que puedes ir con alguien y decir, oye, estaban separadas, y hasta tú quedas súper bien porque a ese alguien le has invitado, pero como no te apetecía mucho, pues se sienta en otro sitio y ya os veis a la salida.
Claro,
¿verdad? Eso es tu bola, eso es bonito.
Una pena, cariño, pero vamos a estar 5 filas separados. Bueno, luego nos vemos a la salida. Pues
siento mucho que tus padres y yo no podamos sentarnos.
Hay una pena. Nos veremos ya en Nochevieja o en Nochebuena. Pues nos quedamos con ese Punto para los Locos que vamos a disfrutar aquí en Bilbao durante los primeros días de Aste Nagusi, de la Semana Grande, desde el sábado y hasta el martes, todos los días en sesión de 9:30. Pues muchísimas gracias, Ángel, por acompañarnos en esta mañana y esperemos que sea muy exitoso ese monólogo que vamos a poder disfrutar aquí en Bilbao.
Muchas gracias, os lo agradezco mucho. Mil gracias por el rato.
Un saludo a ti.